Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hay días en el calendario que vienen sin demasiada pretensión, con aires de no ser un día marcado en rojo, de esos que nunca utilizas como unidad de medida, que oye, que sí, que más coldo, que si el otro sigue con Díaz Ayuso, que si mañana amnistía. Bueno, hay veces que la actualidad decide llevarte la contraria. Hoy, 13 de marzo, se ha anunciado que Peñazo adelanto electoral en Cataluña.
He decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig.
Eran las 5 de la tarde, el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, ha anunciado el adelanto de las elecciones para el 12 de mayo. En principio tocaban en febrero del 25. Bueno, lo ha hecho tras no conseguir el apoyo de los comunes, los de Podemos, a los presupuestos.
Y por tanto han tenido la irresponsabilidad de decir que no. Ante unos presupuestos como estos no puedo ni imaginarme qué responsabilidad podríamos esperarnos ante unos presupuestos diferentes que tuviesen unas condiciones como las que podría haber en un futuro en el que no fueran tan expansivos.
Eran necesarios 68 votos, han obtenido 67. Aragonés solo ha conseguido el apoyo de su partido, el de Cristina Casol, una exdiputada de Junts, desterrada, por decirlo así, y los socialistas.
Cuanto antes voten los catalanes, mejor. Cataluña necesita nuevos presupuestos, Cataluña necesita un nuevo gobierno, un gobierno fuerte, Cataluña necesita un presidente, no un candidato. Para pasar página, para avanzar, Cataluña necesita un presidente y no un candidato para prosperar.
Salvador Illa, apoyo absoluto de Esquerra Republicana y viceversa. Bueno, Aragonés no ha sido capaz de convencer a los comunes. Y esto, a partir de ahora, pues, ¿qué pasa? Bueno, pues hay varias lecturas, tanto a nivel regional como nacional. María Jesús Montero ha dicho esta tarde que prorrogarán los presupuestos del 23, es decir, renuncian al proyecto de presupuestos que iban a presentar la semana que viene. Enseguida analizaremos todas las aristas que tiene este tema en nuestro tema del día, pero quédate con un mensaje. No se presentarán nuevos presupuestos del Estado para 2024 y Cataluña, elecciones el 12 de mayo. Pere Aragonés ha intentado evitar el adelanto electoral hasta el último momento, en un desesperado intento de convencer a la formación hermana de Sumar, absolutamente necesaria, las de Ada Colau. El gobierno catalán ha ofrecido paralizar el proyecto Hard Rock mientras durara el episodio de sequía. Bueno, los comunes han dicho que tampoco. Aquí nos surge una primera pregunta. ¿Qué es esto de Hard Rock en Tarragona? Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues básicamente es un macrocomplejo de ocio que tiene planificados dos hoteles y un millar de habitaciones. También un área comercial con 75 tiendas. Además, y aquí viene la polémica, de un macrocasino que tendría unos 10.000 metros cuadrados. Todo ello estaría situado entre los municipios de Vilaseca y Salou, en Tarragona. Hasta aquí el plan, pero explicado esto, ¿qué hay detrás de él? ¿De dónde viene toda esa polémica de la que hablamos? Bueno, la idea nació en 2012 como respuesta al proyecto de Eurovegas, que tras una disputa, ya lo sabes, entre la Comunidad de Madrid y Cataluña, se fue finalmente a la capital. Y ese proyecto fallido se convirtió en Barcelona World, un megacomplejo en el que se llegaron a proyectar hasta 4 casinos. Pero pasaba el tiempo y el proyecto no se desencallaba. De hecho, ha pasado por varias manos, varios dueños, hasta que la empresa norteamericana Hard Rock tomara las riendas. Y si no ha caído definitivamente en el olvido es porque el Partido Socialista catalán lo ha puesto como condición ineludible para apoyar los presupuestos. Considera que es un proyecto fundamental para la comarca de Tarragona, como también lo consideran los empresarios y alcaldes de la zona. Todo lo contrario, como lo perciben los comunes. No les gusta la idea de este macrocasino ni tampoco cómo esta construcción puede afectar a la sequía en la zona. Los socios de Sumar en Cataluña dicen que gastaría hasta 8 millones de litros de agua al día. Y por eso, Ángel, no han dado luz verde a las cuentas catalanas.
Otra conclusión es la descomposición del bloque que sustenta al gobierno. Para empezar, vuelven las diferencias entre Esquerra y los de Puigdemont.
Se comprometió a culminar el proceso hacia la independencia. Y el resultado es que su actuación lo que ha hecho es deshacer la unidad independentista. Y una legislatura en la que ha habido más complicidad en quedar bien con el PSOE que en tejer complicidades con el independentismo.
Era Jordi Turull, del famoso dúo Rull y Turull. Bueno, discrepancias entre Esquerra y los de Podemos. De hecho, en los últimos días Esquerra había contactado con Yolanda Díaz, líder de Sumar, para que presionara a Ada Colau. Los republicanos pedían reciprocidad, ya que estos iban a aprobar los presupuestos del Estado. La vicepresidenta Yolanda Díaz tampoco ha accedido al trueque, así que nada. El nerviosismo de Esquerra lo admitía incluso María Jesús Montero.
Esquerra lo que traslada evidentemente la desolación, ¿no? Porque no salga adelante un proyecto de presupuesto que ha sido muy trabajado y que nunca podemos alegrarnos de que ninguna administración no tenga presupuesto. Estamos trabajando con ello en lo que es la negociación presupuestaria.
Dos cosas surrealistas. María Jesús Montero seguía atentamente lo que estaba pasando en el Parlamento y deslizaba sin querer de quién recibe las órdenes.
Sin duda, esto puede alterar el tablero político. No hemos recibido todavía ninguna información ni ninguna instrucción por parte de las fuerzas políticas de Cataluña, básicamente Esquerra Republicana y Junts, pero en el momento actual no puedo descartar ninguna cuestión, puesto que, insisto, eso vuelve a mover el tablero político y, por tanto, vamos a ver en las próximas horas.
Bla, 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 bla. Ojo, ninguna instrucción por parte de las fuerzas catalanas. Instrucción. Segundo asunto surrealista, en clave regional. Acabado el debate matinal, la presidenta del Parlament, que es de Junts, decide levantar la sesión y posponer la votación hasta por la tarde. ¿Por qué? Porque esto es importante. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El motivo, simple y llanamente, es que un diputado de Vox no estaba presente en el hemiciclo y su ausencia hubiera provocado un empate entre los partidarios de que los presupuestos salieran adelante y de los que pretendían tumbarlos. En esas circunstancias, el reglamento dice que las cuentas seguirían su tramitación, apuntándole el tanto a los de Esquerra. Sin embargo, la presidenta, que repetimos, es de Junts, ha decidido aplazar la votación 2 horas, motivando, claro, las quejas de diputados de Esquerra y del PSC, que veían una oportunidad dorada para ver el proyecto presupuestario aprobado por un despiste de Vox.
Bueno, se han escuchado gritos de tongo al considerar que la presidenta Ana Erra estaba actuando al servicio de su jefe, claro, no siguiendo el rol institucional. Esto es lo que ha pasado en los pasillos del Parlamento catalán, pero el revés político que acaba de recibir Esquerra tiene muchas lecturas nacionales. Alejandro Fernández es el líder del PP en Cataluña y ha estado en la tarde.
Es evidente que, independientemente de lo que ocurra mañana, que todo indica que saldrá adelante la ley de amnistía, aquí también hay una batalla por el liderazgo del movimiento separatista. Desde hace ya un tiempo, básicamente lo que se disputa entre Junts y Esquerra Republicana es quién queda primero de las dos fuerzas políticas para intentar hacerse con la Generalitat de Cataluña, independientemente de luego el proceso que tengan con el gobierno de España, la amnistía, la autodeterminación, etcétera, ¿no?
Hablando de estas dos fuerzas políticas, la duda es si podrá presentarse Puigdemont o Junqueras. ¿Qué pasará con Coldo, las mascarillas, Salvador Illa? Carlos Losada, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estamos divertidos, como siempre, en Cataluña.
Oye, Carlos, así a bote pronto, ¿el adelanto electoral beneficia al independentismo o al constitucionalismo?
Bueno, al constitucionalismo seguro que no le beneficia mucho, y al independentismo, pues bueno, tal y como están ahora mismo, que están a la greña, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, pues evidentemente le va a costar.
Enseguida intentamos recuperar la conexión con nuestro compañero, jefe de informativos de COPE en Barcelona. Antes de meternos al análisis relativo a los partidos de la derecha, quiero saludar a Lorena Roldán, portavoz del PP en Cataluña. Lorena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una valoración de este adelanto electoral así a bote pronto, al rato de producirse.
Bueno, yo creo que lo podíamos intuir. Era un gobierno muy débil, con tan solo 33 escaños. Traía los presupuestos a la Cámara sin ni siquiera haber atado todos los votos necesarios y, por tanto, era una posibilidad que estaba encima de la mesa. Yo creo que Aragonés tenía muy claro que lo que le quedaba de legislatura pues iba a ser muy duro.
En clave nacional, se ha anunciado esta tarde que se prorrogan los presupuestos generales del año 23. ¿Qué le parece?
Bueno, es que con Sánchez siempre estamos igual. Yo creo que él ha visto que ahora, evidentemente, pues ha perdido uno de sus socios principales, que es Esquerra Republicana, porque entramos en un periodo de incertidumbre, ya veremos qué pasa con estas elecciones catalanas, y por tanto no se la ha querido jugar. Él sabe que evidentemente necesita negociar y esos esos trapicheos que se trae siempre con los nacionalistas, lo necesitaba también para estos presupuestos, y ha decidido no arriesgar en este sentido. Yo creo que a Sánchez todo le vale. Si pone en riesgo los presupuestos, pues eso tampoco le preocupa muchísimo.
¿Cómo analizas el pulso entre Esquerra y Junts y Esquerra?
Pues hemos dicho muchas veces, evidentemente ellos se reparten el mismo trozo de pastel y ya hemos visto cómo ha ido en el pasado. Han sido socios, pero siempre pues con muchísimas tiranteces y evidentemente pues disputándose, como digo, al mismo electorado. Desde que Junts salió del gobierno han hecho una oposición mucho más dura en ese sentido, veremos a ver lo que pasa, pero al final lo que quieren es lo mismo, que es la ruptura de Cataluña con el resto de España, y eso es lo que no podemos permitir. Es el deterioro de las instituciones y encima ahora con la connivencia del Partido Socialista, no solamente de Pedro Sánchez, sino también del Partido Socialista aquí en Cataluña, con Salvador Illa a la cabeza, que recordemos se presentó a estas elecciones diciendo que iba a ser el antídoto contra el nacionalismo y ha sido todo lo contrario, han sido muleta, han estado apoyando todas las decisiones del govern aquí en la Generalitat, y prueba evidente pues es lo que ha ocurrido hoy, donde el Partido Socialista había sido la única formación o ha sido la única formación que ha votado a favor de estos presupuestos. Como digo, van a ser unas elecciones muy interesantes y nosotros, por supuesto, desde el Partido Popular vamos a dar la batalla y vamos a hacer de verdadera alternativa al nacionalismo, como hemos hecho durante toda esta legislatura, porque Salvador ya no ha ejercido de oposición, la oposición la hemos hecho nosotros.
Pues estaremos muy atentos y por allí nos veremos. Lorena Roldán, portavoz del PP en Cataluña. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós. A ver si ahora podemos. Carlos Losada, buenas noches otra vez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ahora mucho mejor, ¿verdad?
Ahora mejor.
Imagino.
Ahora mejor. Oye,
ahora mejor, evidentemente. Sí.
¿Cómo llega cada partido a esta cita electoral? Si tuviéramos que hacer un casi tipo test. Primero, Esquerra, ¿cómo está?
Mira, Esquerra yo creo que lo tienen bastante claro. Aquí había un pacto tácito dentro de Esquerra en el que se llegó al siguiente acuerdo. Oriol Junqueras se queda controlando el partido y Pere Aragonès será el candidato a la presidencia de la Generalitat una vez más por parte del partido independentista. Creo que aquí la cosa está por ahora clara. Además, Junqueras continúa inhabilitado, por lo tanto, Junqueras descartado como el candidato, Aragonès seguirá siendo el cabeza de cartel de los independentistas.
Escucha.
El PSC, si me
pregunto. No, sí. espera, escucha sí. Lo que ha dicho hoy esta tarde Jordi Turull.
Cada vez que ustedes me han preguntado,
por el candidato de Junts, me han escuchado decir quién queremos que sea. Por lo tanto, trabajaremos para ello y todos saben quién queremos que sea el candidato de Junts per Catalunya.
¿Llegará a presentarse Puigdemont? ¿Tú qué crees?
A ver, yo creo que tal y como está el calendario de la amnistía, yo creo que Puigdemont, el prófugo, no puede ser candidato porque sigue vigente la orden de detención si pisara España ahora mismo, ¿no? Y con los plazos que hay marcados con la ley de amnistía, pues yo me imagino que Puigdemont podría, como ha dicho Turull esta tarde, estar presente en el debate de investidura en el Parlamento catalán, que sería, si no calculo mal, a finales del mes de junio aproximadamente. Otra cosa que pueda ser candidato, que esto yo creo que está completamente descartado, y en ese caso pues tendrían que buscar quién ocuparía ese cabeza de lista por parte de Junts. Yo, mi apuesta particular en este punto es uno de tus amigos, Josep Rull.
Hombre, del famoso dúo Rull y Turull.
Exactamente, hablabas de Jordi Turull, yo apuesto por Josep Rull como candidato ahora mismo. Él es presidente del Consejo Nacional de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, y Turull, Jordi Turull es el secretario general. Mi apuesta es que sea Rull, y luego la duda que me queda ahora mismo es si Puigdemont, yo creo que no puede ser candidato, porque las elecciones están ahora mismo, empieza la campaña el día 25 de abril, que es aquí mismo, y la elección es el 12 de mayo. Creo que la ley de amnistía, por muy rápido que vaya, el Senado estará un par de meses y luego que los jueces no pongan algún recurso ante los tribunales europeos. Yo creo que el prófugo queda descartado.
Y la última, el PSC.
Bueno, aquí está claro, Salvador Illa, si no pasa nada, además este fin de semana será entronizado al Congreso del PSC con la presencia el viernes de Zapatero, el domingo de Pedro Sánchez, y yo creo que de este Congreso saldrá ya la bendición de que Salvador Illa pueda ser el candidato a la presidencia de la Generalitat, pero yo aquí pongo un pero, yo no sé si el Coldo Gate le podría afectar a también a Salvador Illa en los próximos días, próximas semanas o próximos meses hasta llegar a la campaña electoral. Esta es la incógnita que está planeando ahora mismo en las filas de los socialistas. Ellos confían que Salvador Illa saldrá inmaculado del tema, pero no olvidemos que era ministro de Sanidad en aquellos tiempos.
La última, ahora sí que sí. ¿Te atreves a hacer un pronóstico, Carlos?
Bueno, te has dejado al Partido Popular. Sí, yo creo que se tiene un gran candidato,
y Vox,
Alejandro Fernández.
Y Vox también, sí.
Vox, en que creo que será Ignacio Garriga otra vez más, y los comunes, que volverán a apostar en el partido de la señora Colau, por Jessica Albiach, que volverá a repetir también como cabeza de lista, y los que quedamos quedan incógnita, quién serán los asilvestados de la CUP que presentarán candidato. Estos no lo sabemos aún, ¿eh?
Me encanta lo de asilvestados. Quiniela, sí.
Quiniela. Bueno, a ver, las encuestas que han salido en los últimos meses en Cataluña, todos apuestan que el ganador de los comicios sería Salvador Illa, con cierta ventaja entre 4 y 5 puntos sobre Junts per Catalunya, sobre Junts. Y luego en tercera posición quedaría Esquerra Republicana. Esto, evidentemente, son las encuestas que han ido saliendo en las últimas semanas, últimos meses, sobre las posibilidades e intenciones de voto en Cataluña. Mi pronóstico, bueno, pues es que hacer pronósticos en la política catalana, sí, es complicadísimo. Yo, en fin, hoy mismo nadie apostaba que si hubiéramos iniciado la carrera electoral otra vez, ¿no? Bueno, al final el macroproyecto de Hard Rock pues ha motivado esto. No sabemos qué puede pasar. Mi pronóstico, pues no me atrevo a decirlo, la verdad.
Venga, pues nos vemos pronto, Carlos. Gracias.
Venga, gracias.
Buenas noches. Pasa con Puigdemont. ¿Se presentará? No, bueno, no lo sabe ni él.
Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que no es posible, pero es que todo es muy reciente y nos tenemos que sentar y analizar bien todo. Yo lo consultaré porque es mi obligación. Estoy en contacto permanentemente con la cúpula de mi partido, como sabéis, por las negociaciones que tenemos en otros niveles.
Que tenemos en un otro nivel.
A las elecciones, el calendario lo hace prácticamente imposible, pero Puigdemont sí cree que pueda estar en el debate de investidura.
Es evidente que
yo podré estar presente en el debate de investidura y que me haría mucha ilusión estar presente en el debate de investidura del Parlamento de Cataluña más de 6 años y 4 meses después de mantener la presidencia en el exilio a pesar del 155.
Bueno, ni qué decir tiene que Junqueras no puede presentarse porque está inhabilitado. ¿A quién beneficia este adelanto electoral? Bueno, habría que echar mano de datos. Según el último sondeo del CIS catalán, los socialistas se moverían entre 30 y tantos diputados, seguidos de Esquerra, con alguno menos. Junts rondaría los 25 o 30. El PP seguiría siendo la cuarta opción, con Comunes y la CUP empatados por detrás. Vox, última opción, con representación parlamentaria. Los de Abascal ya han empezado la campaña.
Los catalanes saben muy bien al momento histórico al que nos enfrentamos. Los catalanes deberán elegir entre corrupción o honradez, entre separatismo o libertad, entre inmigración ilegal o seguridad.
El PSC mira de reojo todo lo que pueda suponer el caso Coldo. Claro, Junts, que no tiene candidato oficial, los comunes que aspiran a mantener el tipo, la CUP, que está en horas bajas, los asilvestrados, como decía Carlos Losada. Y el centro de la derecha cuenta con hacerse el PP con los restos de Ciudadanos y apuntarse cierto desgaste a Vox. Bueno, veremos.
No en absoluto por la legislatura. Yo creo que hay una relación fluida con los distintos actores, atendiendo a las distintas demandas, sensibilidades y programas de gobierno de cada uno de los dos espacios.
Teresa Rivera, vicepresidenta del gobierno, no teme por el mandato de Sánchez. Sinceramente creo que tiene razón, esto va a seguir aquí. De momento los presupuestos del Estado se prorrogan. Aprovecho para saludar a otro invitado y me hace mucha ilusión. Miquel Jiménez, colega, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Oye, por cierto, ¿qué tal va tu libro? Recuérdamelo.
Bueno, pues el libro va, gracias a Dios, todavía no lo ha secuestrado Sánchez, y se puede adquirir en librerías y en sitios donde venden papeles y cosas de esas.
Oye, ya, pero ya recuerda el título y eso, coño, ya que estamos...
Es Operación Barcelona, 2 puntos, matar a Hitler, y es qué pasaría si Cataluña hubiera pactado con los nazis y se hubiera convertido en un protectorado del Reich.
Joder, tú, ya te lo dije en su día, tú da ideas, macho. Anda, que está el tema. Oye, sí, no. Miquel, ¿qué valoración haces después de una tarde de sainete?
Hombre, esto ha sido muy fuerte, porque claro, el niño este que lleva la gestoría de la Generalidad, Pedrito el Maño, ha tocado generala, y todo el mundo se ha quedado con el paso cambiado, porque lo cierto es que nadie se lo esperaba esto, ¿eh? Yo creo que esto lo he hecho por varias razones. En primer lugar, porque lo de los presupuestos es verdad, que ha sido un mazazo, él se pensaba que esto lo tenía atado, y los comunistas, como siempre, chico, oye, son la alegría de la fiesta. Y han dicho, pues no, si no retira usted esto del Hard Rock, no le vamos a aprobar los presupuestos. Esto lo han hecho con todo, o sea, Disneyland tenía que venir a Cataluña, se pusieron ellos así de espaldas y no vino. O sea, a partir de ahí, muchas cosas más que habéis comentado antes. Pero... además de todo esto, es que lo que les pone de los nervios es que Puigdemont pudiera ser candidato.
Claro.
Y entonces han cogido la calculadora esa que tienen para no contar con los dedos, que queda feo, y han dicho, oye, mira, si esto lo hacemos dentro de 2 meses, lo de la amnistía, entre que va al Senado, el PP pone las pegas oportunas y legales, los jueces dicen, el otro viene y Maroto, el de la moto, pues este no se va a poder presentar como candidato. Nos presentamos nosotros y ganamos. ¿Veremos? Veremos. Porque aquí no se comentan 3 factores que son muy regionales, pero que me gustaría transmitirte. Primero, hay un partido que se presenta por primera vez en estas elecciones que se llama Alianza Catalana. ¿Qué es Alianza Catalana? Pues es un partido de extrema derecha separatista. Es decir, son más independentistas que el palo la estelada, pero políticas inmigratorias durísimas, no queremos gente que venga de países árabes. Bueno, entonces la líder es la alcaldesa de Ripoll, que ha ganado. Así, por la cara, es una plaza, para que nos entendamos...
muy simbólica.
Para los cafeteros.
Sí.
Y estos han dicho, nos presentamos, pueden salir. Tenemos la lista de la ANC, Asamblea Nacional de Cataluña, que han dicho, vamos a hacer una lista porque estos tíos son unos vendidos todos al capital y nosotros nos vamos a presentar. Bueno,
y a Madrid, al capital y a Madrid.
Entonces, claro, esto va a quitar votos a alguien, a Junts seguramente, con lo cual no está muy claro todavía qué va a pasar en ese Parlamento. Y luego... está el tema Ciudadanos. A mí me dice un pajarito, el pájaro Uyuyuy, que Ciudadanos va a tener un candidato que nadie se espera. Si ese candidato, que ahora parece ser que no está en España y está por las Europas, fuera o fuese del verbo fuer, el que viniera a Cataluña, ojo con Ciudadanos, que puede llevarse unos cuantos votos que ahora el PP se atribuye o se atribuye, pues no sé, Vox. Así que tengo muy claro que el independentismo está separatismo. El separatismo está más separado que nunca en el lado constitucionalista, que Dios nos coja confesados. Y luego Illa, el sabor de la mascarilla, pues va a tener problemas, porque como todo esto tire para adelante, igual en medio de la campaña lo inhabilitan y ni tururú.
Madre mía, la verdad es que el panorama se presenta, lo dicho, surrealista. ¿Te atreves a hacer una quiniela a pesar de estas incorporaciones que me acabas de comentar?
Pues mira, no te la puedo hacer porque yo todo esto que opino en la radio se lo pregunto antes a mi mujer.
Claro.
Y claro, como tiene que ser. Como tiene que ser, como Dios manda. Entonces mi mujer no me da datos. Me dice, mira, ganar en estas elecciones, lo que está claro es que no va a ganar nadie. Porque Cataluña es muy difícil que pueda dar un vuelco en el sentido constitucionalista, que es lo que nos haría falta. Ahora, puede perder Illa, puede perder el PSC, que ganó las últimas elecciones, quiero recordar. Los de Junts pueden verse mermados por todas estas nuevas incorporaciones frikis separatistas. Esquerra, en el mejor de los casos, se va a quedar para vender los tickets en la taquilla al metro de la entrada y veremos qué pasa. Números no te sé dar porque es que yo soy de letras. Pero bueno, cuando me diga mi mujer algo, yo te lo paso.
Me llama, ¿vale?
Vale.
Gracias, Miquel. Cuídate.
Gracias, tío. Un abrazo muy
fuerte.
Chao,
otro para ti. El revuelo político y las consecuencias a nivel nacional como regional son importantes, pero tú como ciudadano, ¿en qué te afecta el nuevo calendario electoral? Esto es un disparate, pero... a ver, por partes. con el colega Gonzalo Zaballa. ¿Cuándo empieza la campaña?
La campaña electoral empezará la noche del 26 de abril, cuando se cumplirán 38 días desde que entre en vigor la convocatoria. Durará 15 días esa campaña y finalizará, por tanto, el viernes 10 de mayo por la noche. El sábado 11 será la jornada de reflexión y el domingo se celebrarán las elecciones.
¿Cuál es la fecha límite para presentar candidaturas?
Los partidos y coaliciones deberán presentar sus candidaturas ante la Junta Electoral entre el 27 de marzo y el 1 de abril, es decir, entre los días 15 y 20 desde la convocatoria. Además, los partidos que se quieran presentar en coalición a estas elecciones deberán comunicarlo a la Junta Electoral en los 10 días posteriores a la convocatoria, con el viernes 22 de marzo como fecha límite.
Fecha límite para pedir el voto por correo.
El voto por correo se podrá solicitar hasta el 2 de mayo, 10 días antes de las elecciones al Parlamento.
¿Cuándo se disuelve el Parlamento?
El Parlamento de esta legislatura quedará automáticamente disuelto una vez el decreto de convocatoria se publique el martes y se constituirá la Diputación Permanente de la Cámara Catalana, que estará formada por 23 diputados. Es el órgano que vela por los poderes de la Cámara Catalana en el periodo entre legislaturas y, aunque tiene funciones limitadas, puede autorizar la comparecencia del Govern ante la Cámara y autorizar suplementos de crédito extraordinarios por razón de urgencia. La Diputación Permanente queda disuelta cuando se constituye el nuevo Parlamento catalán.
¿Cuándo se constituye ese nuevo Parlamento?
El nuevo Parlamento se constituirá dentro de los 20 días hábiles siguientes al día de las elecciones, lo que deja el 7 de junio como fecha límite. El día en el que se constituya el nuevo Parlamento se elegirá la presidencia de la Cámara y al resto de miembros de la mesa, órgano rector de la Cámara catalana.
Bueno, para formar el nuevo gobierno y para que se presente Puigdemont aquí, según sus cálculos, ¿cuál es el límite?
Si dos meses después de la primera votación de investidura ningún candidato es elegido presidente de la Generalitat, el Parlament se disolverá automáticamente y volverán a convocarse elecciones, que deberán celebrarse entre 40 y 60 días después de la primera convocatoria.
No hay presupuestos en Cataluña, pero Aragonés convoca elecciones anticipadas para el 12 de mayo, Sánchez prorroga los presupuestos del 2023, así que seis elecciones en menos de un año. Esto es España. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. Cuando parece que la política no puede sorprendernos, adelanto electoral en Cataluña. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Y nos lo queríamos perder.
Joder, macho.
Ángel.
Pereza, tío.
Fíjate, hay elecciones en abril las vascas, en mayo las catalanas y en junio las europeas. ¿Eso qué significa? Significa que acaba de abortarse la legislatura en España. Es decir, ya no se va a hacer nada, por lo menos hasta la vuelta al verano, y veremos si sigue estando los mismos que están. Quiero decir que voy a intentarte un análisis rápido en tres planos. El primero es el plano catalán. ¿Por qué Aragonés hace lo que hace? Lo ha explicado Miquel bien, pero se ha hecho un Sánchez. Es decir, él tiene una ventana de oportunidad, él está en declive y tiene una ventana de oportunidad que ha visto ahora, con la excusa que le han tumbado los presupuestos los comunes, dice, bueno, pues convoco elecciones, pillo al PP sin candidato, a Ciudadanos en horas bajas, a Vox también, pillo a Junts sin que la amnistía se haya concretado y se puede empantanar judicialmente, sin que sepamos si Puigdemont, que es el gran rival de RC, sepamos si se puede presentar o no, y ahí ya enfangado en el caso Coldo. Y además, perdiendo a las puertas los votos que recogió de Ciudadanos del constitucionalismo por haberse tragado la amnistía. Bueno, pues es una ventana de oportunidad para Esquerra, por esto ha convocado las elecciones. Dice, pues antes de seguir perdiendo fuelle electoral, voy a convocarlas ya. Y luego está la sequía, ojo, que es un tema del que a lo mejor en Madrid se habla poco, pero para Cataluña es muy importante. Según va avanzando el año, si las llega a convocar más adelante, con los catalanes más sedientos, se iba a comer toda la erosión que supone la sequía en Cataluña, con lo cual estas son las razones del plano de la política catalana. En plano nacional, la legislatura ahora mismo ha quedado en stand-by. Sánchez ya ha dicho que renuncia a los presupuestos. Antes de la llegada de Sánchez al poder, oye, en toda Europa, los gobernantes normales, cuando se quedan sin presupuestos, disuelven, porque la ley más importante del ejercicio anual, disuelven y convocan elecciones. Sánchez no es así, ya sabemos que no es así, que le da igual los presupuestos, le da igual todo, lo que quiere dormir una noche más en la Moncloa. Entonces, él ha dicho que ya trabaja los del 25. Es una forma de hablar estúpida, porque en el 25 seguirá dependiendo de Junts. Si a Junts le va mal las catalanas, él se queda sin legislatura igual. Es decir, solo permanece, vegeta en el poder, pero no gobierna. Y luego, efectivamente, según cómo le vaya a Illa, él habrá fracasado o no. Pero como este hombre es capaz de permanecer sin agenda legislativa, pues disolverá cuando quiera, pero desde luego ya no va a haber leyes, ya no va a haber nada hasta la vuelta de las europeas. Y luego, como consideración general, para terminar, esta escuela infame de la política espectáculo, de la jugada maestra, de la competencia con Netflix, en que se ha convertido la política española en general, ojalá que acabe algún día, de verdad. Y pues, que la gente y que los políticos se centren en hacer presupuestos y leyes para mejorar la vida de la gente.
Lo llevas clarinete. Bustos, te espero en un rato.
Hasta luego.
Adiós, chao. Hola, Paloma.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Sí, la historia de ese vecino que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Bueno, pues una pérdida de tiempo, porque si te vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones muy claritas en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en día, la patata con un 30% de descuento. Por solo 3,69 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Es ver un atardecer y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Vuela directo a Los Cabos con Iberojet. Descubre sus paisajes desérticos y sus impresionantes playas durante 9 días en hotel de 5 estrellas, con todo incluido desde 1.625 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas. No los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vaya nochecita. Entramos en clase de economía, es la noticia del día, claro, elecciones en Cataluña. Comicios que llegan después de que el gobierno de la Generalitat no haya podido aprobar los presupuestos. Eso tiene consecuencias, por supuesto, en toda España. Sánchez no va a presentar los presupuestos generales de este año, trabaja en los del 25, prorroga los del año pasado. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
A bote pronto. Consecuencias de esta decisión, Pilar.
Pues mira, dramático. Los presupuestos generales del Estado son la ley más importante de un país. Vamos camino de 3 años sin presupuestos generales. Esto es una paralización de facto solo por mantenerse en la Moncloa y es insólito. ¿Por qué los presupuestos generales del Estado son la ley más importante? Bueno, porque son los que en los que se aplica lo que ingresas y lo que gastas y luego decides las políticas que haces con ese dinero. Cuando tú no tienes presupuestos generales del Estado no puedes hacer ese presupuesto para los próximos 12 meses, pero lo que aún es peor es que Europa ya ha dicho que van a volver las reglas fiscales a finales de este año y España no va a poder aplicarlo.
Volviendo a Cataluña, Pere Aragonés anunciaba el adelanto electoral porque no ha podido sacar los presupuestos. El tema es por qué.
Y por tanto han tenido la irresponsabilidad de decir que no. Ante unos presupuestos como estos no puedo ni imaginarme qué responsabilidad podríamos esperarnos ante unos presupuestos diferentes que tuviesen unas condiciones como las que podría haber en un futuro en el que no fueran tan expansivos.
¿Qué es? Es el proyecto Hard Rock en Tarragona, Pilar.
Bueno, pues mira, era un complejo dinamizador de la economía que cuatro votos han paralizado, ¿no? El complejo de esta multinacional estadounidense de Hard Rock era brutal, o es brutal, porque de momento no lo han retirado, ¿no? ¿Qué eran? Dos hoteles con 1,000 habitaciones, un área comercial con 75 tiendas y un casino y 10,000 metros cuadrados urbanizados y de jardines. Imagínate el desarrollo, el empleo. En fin, yo todavía recuerdo el error de dejarse ir Euro Disney a París, acerca de París y no tenerlo en España. Pero en materia económica es que además supone inestabilidad para Cataluña y para el resto de España, ¿no? Esa paralización de la inversión de los fondos europeos y un calendario de 2 meses y medio demoledor. En 2 meses y medio tenemos elecciones en el País Vasco, en Cataluña y europeas.
Nuevo toque de atención de Bruselas al gobierno. La Comisión pide a España un plan fiscal creíble para reducir deuda y déficit. El documento habla sobre los limitados, entre comillas, esfuerzos en materia de consolidación fiscal de los últimos años. ¿Nueva advertencia? ¿Un grito más en el desierto, Pilar?
Bueno, no, es una advertencia seria, porque es que se vuelven a las reglas fiscales. Eso que no querían ver nuestros políticos, nuestros gobernantes, bueno, pues se vuelve. Y se vuelve a partir de la segunda parte de este año. Y eso significa que tú tienes que hacer unos presupuestos ajustados. ¿Qué significa hacer unos presupuestos ajustados? En primer lugar, con criterios de eficiencia. Si tú ya tienes prorrogados los del año 23 en el año 24, y los del año 23 en el año 24 y hasta el año 25, lo que estás haciendo de facto es paralizar la economía española, ¿no? Porque además, en un periodo electoral como este, nadie va a tramitar, por ejemplo, los fondos UE Next Generation, porque la gente está de campaña electoral.
Y lo que nos
queda. Los funcionarios no pueden hacer nada.
Claro, y lo que nos queda. Incertidumbre. Sería una de las palabras más usadas a la hora de hablar de nuestro futuro más próximo, del nuestro y de nuestro entorno, seguramente. Diferentes guerras, crisis sistémicas, retos para afrontar, como la llegada de la inteligencia artificial, la descarbonización. Para superar esta nueva etapa, necesitaríamos, ¿qué quieres que te diga?, algún consenso, diálogo social con mayúsculas. Este concepto, diálogo social, que tantas veces escuchamos en la boca de nuestros políticos y que, sinceramente, ejercen muy poquito, comprende todo tipo de negociaciones y consultas entre gobierno, empresas, trabajadores, oposición, administraciones. En ese diálogo nos debemos apoyar para afrontar esta nueva era de incertidumbres a todos los niveles y, sinceramente, me parece que ya es tarde. Antón Costas es el presidente del Consejo Económico y Social y hoy nos visita aquí en el estudio. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estamos?
Razonablemente.
Sí, la verdad es que está el panorama. ¿Cuánto influye la incertidumbre política en la economía? El no saber, el estar siempre pendiente de un hilo, el estar siempre nervioso.
No soy capaz de ponerle un número, ¿no?, a esa pregunta de cuánto influye. Lo que sí podemos decir con seguridad es que un escenario de mayor estabilidad política beneficia más a las decisiones económicas, tanto desde el ámbito de la empresa, de los empresarios, como de los consumidores, ¿no? Pero aún así me sorprende. Yo creo que el mundo ha cambiado, ¿verdad?, en el inicio de esta década. No es que no estuviesen sucediendo cosas con anterioridad al 2020, ¿no? Pero creo que en el 2020 ha habido un cambio de era, a mi juicio, porque, como decía el gran economista de la primera mitad del siglo pasado, John Maynard Keynes, cuando esperas que suceda lo inevitable, no inevitable, podría ser cualquier cosa, él decía, sucede lo impensado, y lo impensado era una pandemia, lo impensado era el retorno de una guerra convencional al centro de Europa, lo impensado era el resurgir del rebote de la inflación. Yo creo que estos sucesos impensados han cambiado la naturaleza de la era y los problemas a los que nos enfrentamos.
Volviendo a España, el mundo está como está, siempre digo que tenemos nuestros problemas y no hay más que abrir un informativo, escucharnos o leer un periódico, cómo está el patio, pero es que el mundo está seguramente peor. En clave española, Antón, se nos ha olvidado dialogar. Lo digo porque en las empresas se dialoga, en los organismos se dialoga, en los rectorados, en los centros educativos, en, no sé, todo. Este es un país que en teoría teníamos que valer para eso, pero la política no.
No, la política no, pero sin embargo, si la pregunta
en
es...
En la vida sí.
Exacto, pero si la pregunta que me hacías es, ¿en este país se dialoga? Yo creo que tenemos un patrimonio inmaterial, o si quieres, un activo inmaterial en nuestro país al que no le damos valor, que es la capacidad de diálogo social.
No nos lo creemos.
No nos lo creemos, pero sin embargo, lo relativamente bien... que vamos, esta primavera económica, por decirlo así, aunque hay gente que sigue pasando frío, pero esta primavera económica que tenemos desde 2021 sería imposible sin la capacidad de diálogo social, a veces decimos bipartito, capacidad de diálogo social entre las grandes organizaciones empresariales y los sindicatos. No encontraremos, Ángel, de verdad, ningún otro país... Uh-huh. que tenga esta capacidad de diálogo social. Yo creo que esto es lo que nos está salvando un poco, ¿no?
Pilar.
¿Y cuál sería, Antón, a su juicio, el papel del Estado en ese diálogo social? Porque ahora no hay una luna de miel entre empresarios y sindicatos, ¿no? Desde luego no en los últimos meses.
Sí, no. Así convencionalmente distinguimos, Pilar, entre el que es diálogo social bipartito, es decir, organizaciones empresariales y sindicatos, y el tripartito, cuando interviene el gobierno también ese diálogo social, ¿no? Es un poco mi experiencia, me dice... que cuando las cosas van bien en un país, en el sentido de que hay gobiernos mayoritarios y que la economía no funciona del todo mal, la experiencia cuando miras España te dice que en esos casos los gobiernos no buscan acuerdos con los actores sociales, ¿no? Sin duda, lo que decía antes, es decir, el tener estabilidad política es siempre una buena cosa, ¿no? Y porque te permite tener también continuidad, lo que hace un momento decía Ángel al entrar al inicio, te permite continuidad en las políticas en el tiempo, eso es deseable, pero en la medida en que eso no lo tenemos, Pilar, el tener esa capacidad de diálogo social que tenemos es, yo creo que un activo, insisto, inmaterial, ¿no? Pero intangible, se dice ahora, pero muy importante.
He leído algún artículo, Antón Costas, presidente del CES, he leído algún artículo hablando de la inflación, de cómo hacer. Ayer contábamos aquí en nuestra clase de economía, contábamos cómo España lidera en la Unión Europea en gente que busca un segundo empleo, porque no llega. Sí, sí. Es que una cosa son los datos oficiales, y el IPC se ha moderado 3 décimas, y otra cosa es cuando vas al súper y te enteras de lo que vale un peine. ¿Qué se puede hacer?
Aunque la expresión puede ser retórica, la mantengo. Nosotros necesitamos buenos empleos para más personas en más lugares del país. Este es un reto y creo que es importante. Y a la vez, las empresas también necesitan buenos trabajadores. Un poco están diciendo, nosotros tenemos capacidad de crecimiento, tenemos puestos de trabajo que ofrecer, pero no encontramos aquellos perfiles, ¿no? Por lo tanto, hay estas dos necesidades, trabajadores, personas que necesitan buenos empleos o mejor del que tienen y no los encuentran. El gran esfuerzo que tenemos que hacer es cómo buscamos una especie de celestina, déjeme decirlo así, que empareje, que case estas dos necesidades de unos y otros. Y buscando ese tipo de celestina, yo creo que tenemos una. Hay un informe reciente del CES que para mí es revelador, es la formación dual.
Eso lo inventaron los alemanes hace muchos años.
Exacto, muchos años. Bueno, y nosotros lo teníamos en los años 60 y principios de los 70.
Cuando nació la FP.
Exactamente, teníamos una muy buena forma y con mucho prestigio social. Porque ahora uno de los problemas que tenemos en la formación profesional es que hay un cierto desprestigio familiar. No digo tanto de los alumnos como de las propias familias, ¿no? Es decir, cuando un hijo tuyo te dice, papá, mamá, pues voy a hacer formación profesional, quizá no digas nada, pero tú un poco en tu interior dices, pues mira, he fracasado. La dual es espectacular en cómo mejora todas las condiciones cuando comparamos un alumno de dual, no es una opinión, son datos, cuando comparamos cómo le va en la vida un alumno que ha hecho formación dual a un alumno que ha hecho formación profesional no dual. Y las empresas, lo podemos comparar de la siguiente manera. Dice, bueno, ¿qué porcentaje de alumnos que han hecho prácticas se quedan en la empresa versus qué porcentaje de alumnos que han hecho formación dual en una empresa se lo queda? No tiene comparación. Las empresas están... Por lo tanto, las empresas tienen que comprometerse. Cuando hablan de captar talento, yo creo que el verbo captar no es el adecuado, porque captar es casi sinónimo de robárselo al de al lado, ya sea la empresa de al lado del país. El objetivo tiene que ser formar ese talento. Eso mejorará a las condiciones seguro de vida sí de los trabajadores y de las empresas.
Lo vemos todos en nuestro entorno y en nuestras empresas. Exacto. El que formas y te gusta, te lo quedas. Es que si no eres tonto. Exacto. Pilar.
Claro, la cuestión, Antón, es que esa Celestina que usted busca igual se puede llamar política económica, porque por supuesto que la formación también dual es maravillosa y en Alemania ha funcionado extraordinariamente bien, ha funcionado en España, pero claro, luego te llega el estatuto del becario.
Sí.
En donde le dicen a la empresa que es que tiene que pagar cuota a la seguridad social por aquellas personas a las que está formando. Tener una persona destinada a formar a la persona que está en prácticas. Además, hacer un informe por escrito y tener un canal de denuncias. Hombre, igual la empresa dice, yo no estoy aquí para, prefiero contratar a alguien ya directamente, ¿no? Sí, es decir, la política económica también tiene mucho que decir en estas cosas.
Mucho, sin duda. Y tenemos que facilitar todos esos obstáculos, removerlos, diría yo, que bueno, dice,
son
¿no?
nuevos,
yo,
se acaba de aprobar.
Sí. Pero yo creo que ahí hay, cuando ves un poco, yo voy ahora estos meses prácticamente por toda España, la semana pasada he estado en Badajoz, en un acto donde había más de 350 alumnos, profesores, empresarios, he estado también en Murcia, he estado en Zaragoza hace de 3 semanas con un acto organizado por COE. Lo que veo es que reconociendo esos obstáculos que señala, lo que veo es una decisión muy clara, tanto en el ámbito de las empresas como en el ámbito de los colegios y de la administración, de avanzar superando esos obstáculos, pero con la convicción de que esa Celestina, la formación dual, tanto en el ámbito de la secundaria como en el de la universidad, que es otro tema importante, como en el de la formación para el empleo, las políticas activas de empleo. Gastamos mucho dinero al año, mucho en política, no tienen los resultados esperados, porque fundamentalmente necesitan también en ese ámbito meter esta, sigo con el lenguaje, esta Celestina.
Claro. Hago un paréntesis, me salgo del carril del politiqueo y de lo habitual. Muy interesante un informe del Consejo Económico y Social sobre la salud mental en España. Ojo a las cifras.
Sí.
Un 4,2% del PIB. O sea, es un tercio de lo que significa el sector del turismo, por ejemplo, que parece una barbaridad. ¿Qué repercusión tiene eso en la economía?
Mucho, es lo que estamos hablando, es el coste en términos de pérdida de números de horas de trabajo, el coste en...
El carácter crónico,
claro,
de muchos de esos problemas.
Sí, exacto. Es nosotros en ese informe, como otro que aprobaremos dentro de un mes, sobre la falta de inversión en la infancia, es decir, yo creo que el mejor pronóstico...
Quedamos dentro de un mes.
Me encantará.
Seguimos.
Me encantará porque es, si quieres hacer un pronóstico sobre el futuro de un país, lo mejor para acertar es mirar cómo trata ese país a la infancia.
Pilar, ese tema te encanta, ¿eh?
Es, y pero volviendo al informe que acabamos de sacar del sistema sanitario y el sistema de salud en España, es que no somos conscientes de que si queremos mejorar la economía, si queremos mejorar la productividad, la capacidad de innovación, lo mejor es una población sana, y que invertir un poco en la salud de la población es una inversión económica espectacular. A la enfermedad mental no le estamos aún dando la importancia que tiene. Nuestro sistema de salud comienza un poco, y es de una, bueno, creo que la palabra que has utilizado es la adecuada, se nos cronifica, pero con unos costes, insisto, laborales, empresariales, económicos, de pérdida de crecimiento y aumento de gasto espectacular. A mí me agrada que saque ese
tema. Ese tema es interesantísimo. Y una última cuestión por mi parte. En España ha salido el tema antes de pasada. Hay más población en riesgo de pobreza o exclusión social que nunca, sí. A pesar, sí, de la primavera, entre comillas, de, sí, la Unión, sí, Europea, de los Next Generation, a pesar de lo que quieras, ¿por qué no somos capaces?
No soy capaz de entenderlo, pero el hecho...
Lo dice el INE, lo dice Cáritas, lo dice todo el mundo.
Y yo personalmente lo vengo diciendo desde hace años. ¿Cómo explicar que nosotros, que somos una de las economías más importantes del mundo, seremos la 16, 17, tenemos un sistema político democrático que está, por decirlo así, homologado en los mejores indicadores internacionales, nos consideramos una sociedad decente? Pues entonces, ¿cómo es posible explicar que seamos, junto solo con Rumanía, el único país, no solo de la Unión Europea, sino de la OCDE, que tiene tasas de pobreza infantil cercanas al 30%, debe estar en un 20%. No soy capaz de explicarlo. Yo creo que negamos, como ciudadanos, negamos que en nuestro país haya riqueza, que negamos que hay muchos niños y niñas pequeñas que la única comida que reciben al día es la que le dan en los colegios. No queremos ver esto.
En un día tan complicado en lo informativo como este, con la que está cayendo en el mundo y en toda España, pues hoy hablar tranquilamente de cosas profundas y serias, coño, se agradece. Sí. Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social. Quedamos dentro de un mes.
Quedamos.
Hecho.
Sí, sí, muchas gracias por la invitación.
Tomamos nota, ¿eh?
Perfecto.
Antón, muchas gracias.
Al contrario, a vosotros.
Otras noticias. Pilar, el índice de precios de alquiler que entra en vigor el viernes da importes de un 30% más bajos de los que el mercado marca. Es el análisis que hace el principal portal inmobiliario online en España, un índice que no se va a aplicar en ninguna comunidad autónoma, excepto en Cataluña. ¡Qué lío, ¿no?
Bueno, sí, qué lío en Cataluña, sobre todo, ¿no? En donde la situación de la vivienda ya está fatal, la vivienda de alquiler, ni te cuento, pues ahora con la entrada en vigor de este índice, bueno, vamos a ver, pero claro, esto de las elecciones paraliza muchas cosas, pero en todo caso lo que dice ese portal inmobiliario es que las consecuencias están clarísimas y son dos. Primero, que se van a retirar más pisos de alquiler del mercado, y en segundo lugar, que va a seguir disparado el precio. Será muy complicado encontrar una casa de alquiler, un piso de alquiler a precios razonables en Cataluña.
España sigue dependiendo del gas ruso, ojo, 2 años después del inicio de la guerra. Rusia fue el tercer país del que más importó España en 2023. Es el origen del 22% del hidrocarburo que nos llega. Vamos a ver, ¿esto no estaba prohibido?
Sí.
Ah, muy bien. Cornudo.
¿Qué pasa aquí?
Esto es un absurdo.
Bueno, pues que efectivamente es otra de las cosas insólitas que hay que explicar. Bueno, pues aparentemente teníamos contratos cerrados con petroleras rusas que tienen otro tipo de socios, ¿vale? Que no son rusos. Y hay que cumplir esos contratos si no te quieres llevar una penalización. Y es que además mucho de ese gas está ya subcontratado y vendido a otras petroleras, a otras gasísticas que no son españolas. Es decir, que nosotros importamos el gas, pero que rápidamente se vuelve a vender a terceros. Así es como lo explican.
Dato empresarial, vamos, dato no, datazo. Inditex ha presentado cuentas de 2023, logró un beneficio récord de 5.300 millones de euros. Las ventas aumentaron un 10%. La mayoría de las grandes empresas españolas genera beneficios. Ayer hablábamos de Mercadona, hoy Inditex. Un buen año en general para las grandes compañías, Pilar.
Sí, pero hay una diferencia sustancial, ¿eh? Mercadona genera toda su facturación y sus beneficios en España, esos 1.000 millones de euros que ha superado por primera vez en España y Portugal, y la mayor parte de los beneficios de Inditex no vienen de España, vienen del extranjero, como por cierto del resto de las multinacionales, ¿no? Cada vez es más importante los ingresos que tienen desde fuera de España. En todo caso, los resultados de Inditex son espectaculares. Tiene una fortaleza extraordinaria en el primer mercado de consumo del mundo, que es Estados Unidos, también en Europa, y se está abriendo a pasos agigantados en Asia y en Oriente Medio. O sea, su siguiente en el ranking dentro del sector de retail y de venta de ropa, que es H&M, le sigue, pero muy de lejos. O sea, han sido espectaculares.
Uh-huh. Oye, y no sé si es la guinda, la bromita, la anécdota. Atento al nuevo sainete en el gobierno de coalición. La vicepresidenta Yolanda Díaz le ha pedido por carta a Félix Bolaños, no la podía llamar por teléfono, no, por carta, no interferir en la decisión que debe tomar Europa sobre el coste del despido improcedente en España. Le solicita que retire la petición de recusación de una experta que asegura que no cumplimos con lo pactado en la Carta Social Europea. La vicepresidenta del Gobierno al superministro Bolaños por carta. ¿Esto es una broma?
Bueno, es que la experta es de extrema izquierda.
Sí, no digo más allá del contenido, sino digo que no. Es que bueno, es todo una coña.
Todo está relacionado. Es dramático, porque nos tenemos que reír por no llorar, ¿no? Esto no puede pasar en la cuarta economía europea, ¿no? Yolanda Díaz, ¿qué pretende? Bueno, pues un despido a la carta que va a terminar de dar la puntilla a la economía española. Antes hablaba yo de los becarios. Las universidades españolas están en pie de guerra, están desesperadas por cómo pagar las cotizaciones a la Seguridad Social para que sus estudiantes puedan hacer prácticas en las empresas. Porque en España en los últimos 2 años está pasando algo de lo que nadie quiere hablar, y es que hay 2 velocidades en el mundo empresarial. Están las multinacionales y el resto. Pero es que resulta que el resto es el 98% del tejido empresarial en España, Ángel. Es el que crea más de la mitad de los puestos de trabajo en este país. Pero nadie habla de estas empresas, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido con esto de Yolanda Díaz? Pues que ella quiere un despido a la carta. A Bolaños le han dicho que como hagan eso ya se terminan de cargar a las pymes en nuestro país, y él está intentando presionar para que no se lleve a cabo algo que además también es insólito, ¿no? En España hay un estatuto de los trabajadores y hay unas indemnizaciones por despido perfectamente tasadas.
Pues ese es el panorama que tenemos, y como decía Antón Costas, habrá mucha voluntad, pero esto no tira, ¿eh?
Claro, pero es que depende de hacia dónde quieras llevar la voluntad. Si la voluntad es para repartir miseria, o sea, hace exactamente 20 años, en el año 2004, España era la 9ª economía del mundo. Estuvimos a punto de entrar en el G8, la 8ª. No somos la 16 o la 17, somos la 19 economía del mundo. Y la gente que nos escucha sabe que ahora tiene menos dinero que hace 20 años, trabajando como de sol a sol, buscando un segundo puesto de trabajo, y la gente que nos escucha y que va a trabajar todos los días sabe que los mismos problemas de guerras, de cisnes negros, de pandemias, de Lehman Brothers, las han pasado las 6 economías que estaban por delante de nosotros en el año 2004.
Esa es la diferencia. Pilarín, que mañana más. Gracias.
Un besito, hasta mañana.
Chao, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son muy especiales todos los oyentes, y ellos son oyentes de Tiempo de Juego.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Hola Laura, hola José Manuel y hola Claudia.
Hola.
¿Cuántos años tienes, Claudia?
8.
¿Tú sabes dónde se conocieron tus papás?
Sí.
¿Dónde?
Aquí.
¿Aquí, en este estudio?
Sí.
¿No os conocíais de nada?
De nada, absolutamente de nada.
¿Erais de la misma ciudad?
No.
Yo soy de León.
Y yo soy de Jaén. Nos casamos en el 2013 y la niña nació en el 15.
Qué bueno.
Claudia, ahora escuchas el programa porque sabes que aquí empezó todo.
Sí.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Para todos los que dicen:
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León.